nuestro entrevistado, ex convencional constituyente del colectivo socialista, Ricardo Montero, quien saludamos de inmediato. ¿Qué tal, Ricardo? Gracias por venir acá en un día bien, bien de neblina, además, este martes 30. ¿Cómo estás, Ricardo?
Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Y sí, parece que se iba yendo el invierno y nos pegó con freno de mano inmediatamente.
Un veranito, una primavera de San Juan, lo del domingo y lo del lunes. A ver, hay hartas cosas que conversar, decía yo en el inicio, Ricardo, pero quiero partir por la contingencia, quiero partir por algo que se está conversando desde el sábado pasado, que tiene que ver con esa performance que ocurrió en Valparaíso. Y lo que quiero preguntarte es, ¿a quién buscó representar ese acto en Valparaíso, ese acto por el apruebo? ¿Cuál era la finalidad? Y estoy planteándolo desde el punto de vista bien, bien macro, como tú lo viste, esta performance. ¿A quién buscaba persuadir o al menos que alguien se decidiera respecto al apruebo?
Lo primero, ese es un acto que no es de apruebo por Chile, no es de nuestro comando nacional, no es de ninguno de nuestros partidos, sino que un acto aislado de un grupo de personas. Lo segundo, yo creo que no representa a nadie, o sea, yo no conozco a nadie que haya representado ese acto, porque ese acto es una estupidez. Lo que se hizo el sábado es un nivel de desconexión, de desatino, de falta de empatía con la población que no se veía hace tiempo. Entonces yo celebro que haya salido todo el mundo de forma transversal a criticarlo y a condenarlo, porque, reitero, fue una estupidez que nunca debería haber ocurrido.
A esta misma hora ayer acá, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Soto, decía que se trató de un acto repudiable y asqueroso. Fueron parte de los conceptos. Pero también había exconvencionales detrás de la organización de esto, ¿no?
Habían exconvencionales, según entiendo, y tendrán que hacerse cargo. Acá hubo una irresponsabilidad, creo que no han sido lo suficientemente claros en condenar lo que pasó, porque a mí y a la mayoría de la sociedad acá en Chile nos parece un acto gravísimo al frente de niños. Pero insisto, esto fue un grupo chico que organizó esto, que han tenido que retractarse y que han recibido la condena transversal de todo el mundo. Espero que esto no se utilice para sacar ventajas políticas pequeñas y, por el contrario, hacer el contrapunto, que ese tipo de cosas son inaceptables en política.
Ricardo, tú dices, bueno, hay gente que todavía no ha salido a condenarlo. ¿En ese grupo que tú estás definiendo entra el alcalde de Valparaíso, Jorge Char?
Sí, el alcalde me parece que ha salido de forma débil, debería haber sido bastante más categórico, y también deberían asumir la responsabilidad. Estas personas que llevaron tienen un historial, han hecho otro tipo de presentaciones, y eso lo deberían haber tenido a la vista cuando exponen una presentación de esas características al frente de niñas y niños.
¿Cómo se explica el silencio del alcalde?
No sé, que habría que preguntarle a él. Yo creo que ha estado errático hace bastante tiempo y creo que esto le hace mucho daño a una opción de grandes mayorías como es el apruebo, aparecer vinculado con este acto que me parece aberrante.
Conversamos con Ricardo Montero, ex convencional constituyente del colectivo socialista, que además es abogado de profesión.
Abogado.
Ricardo, ¿correspondía a propósito de lo mismo invocar querella por ley de seguridad del Estado?
Yo creo que hay otras herramientas legales, eso tiene cierta, ese tipo tiene cierta figura específica, y creo que ahí se distorsiona un poco la persecución penal. Creo que hay herramientas en la ley como para perseguir ese acto y ver cuáles son las responsabilidades que corresponden.
Cambiamos de tema, vamos al domingo 4 de septiembre. ¿Te da la impresión que todavía hay tiempo como para influir en esa gente que está indecisa de qué es lo que va a votar el próximo día domingo, si va a ir por la opción de la prueba, si va a ir por el rechazo? Estos días que quedan de franja, de campaña, de cierres de campaña, además, que se nos vienen, ¿es tiempo como para todavía influir?
Sí, sin lugar a dudas. Yo estuve ayer en la tarde en Cerrillo, estuvimos conversando con las vecinas y los vecinos. Mañana me voy a Longaví, voy a estar en Linares y vamos a estar haciendo campaña hasta el último día. Para nosotros el foco de la campaña ha estado puesto en la información. Y nosotros creemos que podemos informar hasta el último día de campaña, contar cuáles son los beneficios de esta nueva constitución y de esta propuesta. Y en eso vamos a aprovechar cada minuto, desde el comando, desde cada uno de nuestros partidos, desde la coalición de gobierno. Vamos a estar todos desplegados hasta el último minuto, haciendo campaña y promoviendo la opción de la prueba.
Tú dices que has estado haciendo campaña, has estado en la calle. ¿Qué te dice la temperatura de la calle? respecto, por ejemplo, a la participación que pudiese haber este próximo día domingo. El CERVEL ha sido categórico, hay mucha gente interesada en saber dónde está su local de votación. Se habla de la posibilidad de que sea una votación histórica la del domingo. En esto de estar con la gente en la calle, ¿qué aproximación tienes tú de lo que podría ocurrir el próximo domingo con la cantidad de gente que va a ir a votar?
Lo primero, se ha sacado mucho cálculo y han dicho nos conviene o nos perjudica desde los dos lados que vote un número de gente. Yo creo que siempre es una alegría para la democracia que vote el mayor número de personas. Ojalá sea una votación histórica, ojalá sea 70-80% y sea la ciudadanía la que se exprese. Eso siempre es una buena noticia para la ciudadanía. Yo llevo más de 20 comunas recorridas en tres regiones. He estado en Valparaíso, he estado en la región metropolitana, obviamente en mi región, en el Maule. Y yo veo una muy buena recepción. Lo que me ha tocado a mí, desplegado todos los días de campaña, todos los días en terreno, todos los días hablando con gente, es que hay una muy buena recepción. La gente quiere escuchar, la gente quiere saber de qué se trata, la gente quiere leer la Constitución, quiere leer los folletos, y yo creo que hay un proceso de información que es bastante interesante. Si a eso le sumamos que las proyecciones de varios de los expertos hablan de 1 millón, 1 millón 2 o tal vez más personas, creo que ahí hay un X bastante grande que no sabemos. No sabemos quiénes son esas personas. Tú señalabas al inicio que al parecer en la franja sería gente de 18 a 30 años que es la que está viendo. No tenemos antecedentes de esas personas, nunca han votado, llevamos 12 años sin registro, entonces creo que ahí puede haber alguna sorpresa y puede haber alguna novedad respecto a los resultados de la votación.
Estamos en silencio a propósito de lo que tiene que ver con las encuestas, pero el fin de semana, uno de los voceros de la PRUEBO, Vladimir Osevich, el diputado, decía que muestran, o datos que ellos tienen, mostrarían un empate técnico el próximo día domingo. ¿Se acerca lo que ustedes manejan en la PRUEBO, los datos que han ido conociendo, o lo que se siente también en la calle de que puede ser así el próximo domingo?
A mí en la calle me ha ido muy, muy bien y yo veo mucho más fuerte la opción de la prueba. No cierro los ojos a que las encuestas son consistentes respecto a la opción del rechazo, pero han habido grandes aciertos de las encuestas en los últimos años y también graves errores. Yo reitero que creo que ese más de 1 millón de personas que se va a sumar a las votaciones es algo que no tengo tan claro que se pueda predecir de buena forma. Y yo creo que la cancha está absolutamente abierto y yo sigo confiado en que lo que va a pasar el domingo es que va a ganar el apruebo.
Domingo en la noche, gana el rechazo, Ricardo Montero. ¿Es una derrota para el gobierno?
Primero pongámonos la posición de ganar el apruebo, que es la que yo creo.
Ok, bueno, domingo en la noche, gana el apruebo. ¿Cuál es la señal que tiene que dar el Ejecutivo?
Es interesante porque las dos respuestas hay que ir al mismo lugar. Sí. El Ejecutivo va a tener que ir al Congreso. O sea, si gana el apruebo, tenemos 60, 70 normas por implementar, hay que afinar un cronograma y vamos a tener que ir al Congreso. Si gana el rechazo, que es la contraparte, va a pasar lo mismo. Y ahí yo creo que hay varias cuentas pendientes que vamos a tener que conversar.
¿Cómo cuáles?
Con la derecha principalmente. Sí, porque yo creo que acá se han hecho grandes ofertones. Y esos ofertones no tienen un correlato en la actitud de la derecha de los últimos 30 años. Entonces vamos a tener que ver ahí qué es lo que pasa, por ejemplo, con la UDI y el Partido Republicano, una tensión que va a estar ahí presente. Hay cambios profundos que están comprometidos y creo que todos han dado por muerta la actual Constitución. Entonces, si gana el apruebo, tenemos que implementar un cronograma que es muy exigente, que están las normas transitorias. Si gana el rechazo, vamos a tener que poner sobre la mesa todo lo que prometió por tanto tiempo la derecha de forma tan intensa.
Y ¿le queda algo, eso sí, las propuestas del oficialismo de reformar?
En el caso de ganar la prueba,
absolutamente,
hay que aplicar todo eso. Yo siempre he dicho que la convención terminó, los convencionales terminaron y solo queda el texto. Nosotros vamos a aprobar un texto constitucional y ese texto, el mismo texto que nosotros como convencionales hicimos, tiene un mandato al Congreso, un mandato súper intenso y súper claro. Entonces la discusión constitucional se traslada al Poder Ejecutivo, liderado por el presidente Boric, y se traslada al Congreso con las mayorías actuales que tiene el Congreso, que es otra particularidad.
Y esas normas o esas posibles reformas que de ganar el apruebo lograron consensuar en el oficialismo, ¿usted las califica como normas que o reformas que perfeccionan, que modifican, que cambian el texto?
Es interesante porque la mayoría de esas reformas lo que hacen es deslindar ciertas normas que están hoy día en la Constitución. Se ha armado mucho revuelo, se han levantado muchos fantasmas, entonces la mayoría de esas normas lo que hacen es deslindar, es decir, mira, no hagan interpretaciones pesimistas o alarmistas, lo que quisimos decir o lo que se quiere decir es esto, y se acota. Eso me parece muy positivo. Lo segundo, se ha hablado poco, pero todas las normas que están contenidas en ese acuerdo son de 4/7. Entonces, si gana, salvo dos, todas las otras son de 4/7. Si gana la apruebo, que es lo que yo espero que pase, vamos a estar el día 5 en condiciones de que todo eso ingrese como proyecto de ley al Congreso, y si se suma un 7, un 10% del centro de la derecha, tenemos todas esas reformas listas. Las únicas dos reformas que requieren o referéndum o dos tercios son el aumento de año, o sea, la prohibición de reelección del presidente, y eventualmente la iniciativa de gasto. Pero todas las demás son 4/7. Entonces, todo lo que preocupa de propiedad, en vivienda, en pensiones, lo que preocupa en materia indígena, todo eso puede estar resuelto el 5 de septiembre con el actual Congreso con 4/7.
Nos pusimos en el escenario de ganar el apruebo. Sí. Pongámonos un poquito también en el escenario de ganar el rechazo el domingo, Ricardo. Yo le preguntaba, ¿es una derrota para el gobierno?
Yo creo que es una derrota para todos los que estamos por el apruebo, o sea, todo el partido oficial, todos los partidos oficialistas, la DC, los movimientos sociales. Acá cerca de la mitad de Chile saldría derrotada si es que gana el rechazo. Yo en lo personal creo que es un rechazo para Chile. Uh-huh. Y que es una derrota para Chile, porque creo sinceramente que estos son avances en materia política y en materia social. Pero acá es democracia. Cuando uno pone al juego democrático la evolución política, tiene que hacerse cargo. A varios no le gustó el resultado de los convencionales. Si las normas lo hicieron ellos transversalmente en el Congreso. A algunos les va a gustar y a otros no les va a gustar el resultado de este domingo. Bueno, así habla la democracia y va a hablar de forma categórica este domingo porque hay mucha gente.
Y la vida sigue, por cierto, y este país va a seguir adelante. ¿Qué señal espera del presidente esa noche si es que gana el rechazo?
Sí, pero ojo, si gana el rechazo, el quiebre o la distorsión o el desequilibrio social que tenemos se mantiene y hay que hacerse cargo. O sea, el desequilibrio social que está provocado por la desigualdad, que está provocado por la segregación, que está provocado por los abusos, ese desequilibrio social, el 5 se mantiene y no tiene ni una puerta de salida. Y de eso hay que hacerse cargo. Porque pensar ahora que el estallido no pasó, pensar ahora que la crisis de confianza no pasó, es estar absolutamente ciego. Si gana el rechazo, tenemos un problema gravísimo el día lunes y hay que ver cómo hacerse cargo.
¿Y el presidente cómo tiene que hacerse cargo?
El presidente ha dado señales clarísimas de unidad y de responsabilidad. Si gana el apruebo, tendrá que ejecutar las normas. Si gana el rechazo, tendrá que explorar todas las vías necesarias. Sí, sí, lógico. Pero ahí también hay que cobrar, insisto, todas las promesas de campaña que se han hecho las últimas semanas. También las campañas a nivel personal, pero con lo que han estado jugando y comprometiéndose en las últimas semanas, particularmente grupos de derecha y también de centro y de centro izquierda, es ciertas reformas que son reformas importantes, cambios importantes respecto a una nueva constitución. Y eso hay que hacerse cargo el día lunes también.
Ricardo Montero, ex convencional constituyente, gracias por venir a Duna.
Muchas gracias por la invitación.